Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el premio al periodismo solidario Vota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción por Radio Cultura. Y saben que nos están escuchando por internet en www.fmradiocultura.com.ar. También estuvimos anunciando qué iba a pasar hoy en el programa, nuestro Instagram jóvenes.enacción. Ahí tenemos el equipo de voluntarios en redes que está colaborando, difundiendo también a través de estos medios que llegan a muchos jóvenes, pero también a muchas generaciones. O sea que veo que se están sumando en Instagram. Yo no sé si para ver a los hijos, que publican los hijos, o los sobrinos, o los nietos, o no sé si... Se está ampliando. Y por otro lado, como les decimos, este programa pone nuestro granito de arena para demostrar que hay una juventud que está de pie, que quiere construir un país, un mundo mejor, y que no se queda de brazos cruzados. Y de este espacio intentamos darle difusión a todo aquello bueno que está ocurriendo en Argentina, que no solamente es lo que está difundiéndose por los medios de comunicación y por a veces el bombardeo también de malas noticias que nos abruman y que nos paralizan y dicen, acá en la Argentina no se puede hacer nada. Y si supieran todos, todo lo que se hace todos los días, tantas personas valiosas, comprometidas con garra y con mucha fuerza, nos quedaríamos con la boca cerrada diciendo, uy, esta Argentina tiene mucho para dar. Entonces, desde Jóvenes en Acción vamos difundiendo, en este caso estuvimos esta semana en el evento de la Asociación Conciencia, que cumplió 42 años, hoy tenemos a dos de los jóvenes que han sido voluntarios y que son voluntarios de esa asociación y que estuvieron allí presentes colaborando, y hoy querían también venir al programa radio. Los invitamos porque, bueno, vamos sumando distintas organizaciones, Fundación Pescar, de Enseña por la Argentina, de Conciencia, a que vengan a este espacio y dialoguen con quién, con gente que queremos darles el micrófono para que compartan sus experiencias de vida. Este programa también es un puente entre generaciones, por eso se escucha de 20 a 21 para que todos las puedan escuchar. Y al mismo tiempo, para que transmitan sus experiencias. Muchos de los que llegaron a los puestos de mando en empresas, en pymes, en emprendedores que han tenido éxitos con sus proyectos, lo han logrado con mucho esfuerzo, con mucha garra, levantándose muchas veces. Entonces, qué mejor que escucharlos y que los jóvenes puedan hacerles las preguntas. Por eso es que vale la pena seguir con esta audición. Así que hoy tenemos el lujo de tener en los estudios de Radio Cultura a Eduardo Racedo, director del Banco Comafi, que lo conocí en una entrega de premios y que, no sé, en ese momento sentí cuando entregó un premio en una ONG, Pollera Pantalón, que es una iniciativa que brinda un reconocimiento a mujeres valiosas. Me pareció que también es importante que les transmitan sus experiencia. Y enseguida dijo que sí. Otros me dicen, y no me voy a animar. Pero él dijo que sí. Así que, y hoy está acá en los estudios de Radio Cultura. Eduardo Racedo, un gusto tenerte aquí en Radio Cultura, en Jóvenes en Acción. ¿Cómo estás?
Bien, bárbaro. Como te voy a decir para empezar, que te dije rápido que sí, porque no tengo sentido el ridículo. Así que nunca me da cosa o vergüenza o lo que fuera enfrentar estas situaciones. Así que bueno. Gracias por la invitación. Hola chicos, ¿cómo están? Y espero poder aportarles algo a todos que les sirva un poco.
Y además también vas a poder hacerles vos preguntas. Acordate que esto es un ida y vuelta.
Perfecto, buenísimo.
Así que tenemos algunos que están conectados vía Zoom, que ya veo que está ahí Cristian y varios que se han comunicado y bueno, que quieren también participar, así que vamos a darle primero un poco la palabra a los que están presentes, que vinieron haciendo a veces malabares a los estudios de Radio Cultura, y después van a también tener la oportunidad de hacerte preguntas los que están conectados por Zoom. Bueno, yo voy a hablar solamente ahora.
Okay.
Después no vuelvo a hablar porque los que van a tomar la posta son aquí los jóvenes. Vamos a viajar en el tiempo, Eduardo. Y vamos a viajar a no sé qué año, porque no importa tanto, sino a ese año donde tenías 17 años y estabas en el último año de tu secundaria. Uh-huh. Y bueno, tenías que decidir también qué hacer de tu vida, qué estudiar, qué no estudiar, qué cosas pasaban por la cabeza tuya, por tu corazón. Porque, bueno, son sentimientos muchas veces encontrados, ¿no? Ante distintas situaciones que uno tiene que enfrentar en la vida. Así que, toma la palabra.
Bueno, lo primero que tengo para decirte es que si volvemos a mis 17 años, ¿me puedo quedar ahí?
Claro, muchos quisieran, ¿no?
Sí, viste. La verdad es que yo fui a un colegio en San Isidro que te iba orientando en función de tus gustos, de tus afinidades, de tu facilidad para ciertas materias o para otras no. Entonces un poco dividían el ciclo secundario entre materias, digamos, más relacionadas a la economía, al derecho, y otras más a las ciencias naturales, a la matemática, etc. Yo, con franqueza, de entrada no tenía muy claro qué era lo que quería estudiar. Y cuando llegó el momento de estar en el último año, si bien había optado por el ciclo que tenía más que ver con la economía, con derecho, con leyes, etc., tenía una gran duda de si seguir abogacía o seguir administración de empresas. En la época en que yo tenía que tomar la decisión de ir a la facultad, la realidad es que era una época muy convulsionada de la Argentina, viste, gobierno militar, viste, todo tipo de actos de violencia, facultades tomadas, gente desaparecida. Entonces, aunque me hubiera gustado ir a la facultad pública, porque me parecía que me daba más valor la experiencia de estar en la facultad pública, elegí finalmente ir a una universidad privada, que fue la Universidad Católica. Y cuando tenía que hacer el ingreso, dijo, bueno, voy a hacer el ingreso para ver si voy a me inclino por abogacía o me inclino por administración de empresas. Y la verdad que era todo un tema para mí. Mi papá fue abogado de grande, o sea, papá, perdón si me extiendo mucho, ¿no? Pero papá fue de una familia muy rica y por distintas circunstancias de la Argentina y de malas decisiones se fundió. Entonces a los 40 y poquitos años no tenía nada que hacer porque, digamos, lo que tenía lo había perdido, que era, digamos, era campo. Entonces empezó a estudiar abogacía. Y a mí me encantaba discutir con papá y me encantaba, digamos, la rosca que se armaba en términos de discusiones, digamos, sobre cuestiones legales o lo que fuera. Entonces estaba entre eso y administración porque me gustaban mucho los números. Y finalmente, en el ingreso mismo, dije, bueno, voy a estudiar administración, pero sin estar convencido. Bueno, y el primer la primera experiencia que les quiero transmitir es que los padres, los grandes, tienen muchas cosas para transmitirle a los jóvenes. Cuando terminé, yo en el colegio no me llevé nunca una materia, jamás. Entré a la facultad, me abarajaron en la primera y me llenaron la cara de dedos. Estaba estudiando administración de empresas y mi primera reacción al terminar el primer año, que ponerle, no me acuerdo cuál era el programa, pero había 10 materias, tenía que rendir 5 porque las había reprobado. Entonces le dije a mi viejo, ¿sabes qué? Me parece que me voy a meter en derecho. Y mi viejo me dice, mirá, no podés dejar las cosas a medias. Termina todas las materias porque no quiero que te quedes el día de mañana con el intríngulis interno de si abandoné la carrera porque no quise hacer el esfuerzo de afrontar los exámenes que tenía que afrontar o si realmente lo hice porque mi vocación era derecho. Tenés que estar seguro de lo que haces. Y bueno, terminé de dar las materias, que me costó un triunfo, probablemente porque nunca me llevé una materia, entonces no estaba acostumbrado a dar exámenes, que es todo un tema. Y bueno, seguí, terminé administración de empresas, y mientras estudiaba, como papá se había fundido, empecé a trabajar aportando fondos a casa. No lo hice solamente yo, nosotros somos 7 hermanos, los que estaban en esa época en edad de poder aportar algo lo hacían. Que también fue una experiencia muy valiosa porque el sentido de, digamos, cuando uno es joven y tiene la suerte, yo tuve la suerte de tener un buen trabajo de entrada y empieza a sentir que tiene plata en la mano, a veces no valora eso, pero cuando te das cuenta que lo tenés que entregar a tu casa para que con eso se pueda pagar el estudio de otro hermano tuyo o para que un poco, si querés, lleguemos a fin de mes bien, le empiezas a dar otro valor a tu trabajo, a tu responsabilidad.
¿Maduraste?
¿Eh?
¿Maduraste?
Sí, maduré. Sí, maduré. No todo lo que debiera, pero maduré. Y bueno, y empecé a trabajar y inicialmente fui salteando mucho, para que se den una idea, en mi trabajo actual, el año que viene cumplo 40 años. Ahora después les voy a contar un poquito más. Pero inicialmente trabajé primero en una consultora, después trabajé en una compañía financiera, después trabajé en otra compañía, después trabajé en Citibank, después trabajé en otra compañía financiera, después me llamaron y volví a Citibank. Y en un momento determinado, y esto es una experiencia que quiero contarles, porque tiene mucho que ver con cuán exitosos pueden ser o no, yo sentía que la estructura y el funcionamiento de Citibank no era para mí. Entonces, no me sentía cómodo. En ese momento, el dueño o uno de los accionistas de una compañía en la que había trabajado antes, se separa de sus otros socios y empieza con una compañía de lo que en esa época se llamaba una compañía extrabursátil. Y me llama. Y yo digo, esto es lo mío. Porque acá tengo libertad para desarrollarme comercialmente y no tener que estar pensando que el artículo 4 del código interno de no sé qué cosa y que entonces. Y dije, sí voy. Mi viejo y mi vieja casi se suicidan con una galletita porque viste, pasaba de Citibank, una compañía, viste, un banco multinacional, viste, que te daba posibilidades de carrera en todo el mundo, etcétera, etcétera, a un boliche, por llamarlo así, que cuando yo entré éramos 13, yo fui el empleado número 13 de esa compañía que arrancaba, que es lo que hoy es Banco Comafi. Y arrancamos, y durante los siguientes 39 años hasta el día de hoy fuimos creciendo. Hoy somos una organización que no solamente tiene un banco, sino tiene otras sociedades dedicadas a distintas actividades financieras. Somos 1.600 personas, tenemos casi 80 sucursales en toda la Argentina. Hemos vivido todo tipo de crisis a lo largo de toda esta historia, de, qué sé yo, la hiperinflación de Alfonsín, la hiperinflación de Menem, el plan Austral, el plan Primavera, todas cosas que fueron saliendo mal, la convertibilidad que parecía que había llegado para quedarse y había creado un marco de estabilidad, pero después nos tocó, por ahí para ustedes, si no saben de qué estoy hablando, me preguntan y les digo, nos tocó el efecto tequila, que fue cuando México financieramente voló por los aires, que arrastró mucho a la Argentina. Nos tocó después una crisis en Rusia, otra crisis en Brasil. Estábamos sacando la cabeza de todo eso en base a trabajo, a creatividad, a saber asumir bien los riesgos. Y viene la crisis del 2001 con el fracaso de la Rúa, el repudio de la deuda, digamos, la violación de cualquier cantidad de contratos en la economía, momento que fue muy traumático. Yo les tengo que confesar que en muchos momentos de mi trabajo, no solamente yo, sino todos los que estábamos ahí, nos mirábamos y decíamos, ¿cómo sigue esto? ¿Vamos a sobrevivir? Y gracias a una combinación de mucho esfuerzo, de mucho liderazgo del accionista principal, por quien yo tengo un gran respeto, por el apoyo de todo el resto de los que estábamos en ese equipo en aquel momento, logramos ir sorteando todas esas circunstancias y hoy estamos acá, con un banco privado exitoso, con miles de actividades distintas y muy orgulloso de sentir que desde el punto de vista laboral o empresarial ese es mi legado. Haber empezado con una compañía de 13, 14 personas y haber construido una empresa exitosa que supo vivir todas las crisis de la Argentina y capearlas bien y sacar enseñanzas de eso y aprender y crecer a pesar de todo eso. Así que, bueno, eso es un poquito la historia de mi vida profesional.
Wow, qué impresionante, Eduardo. Yo te quiero volver a llevar. Yo soy Abril, trabajo en Enseñar por Argentina. Estoy formándome en el programa de liderazgo colectivo. Y la formación tiene que ver con encontrar el liderazgo en uno, en su comunidad, en sus estudiantes, y poder generarles un liderazgo a estos estudiantes. Y me cuesta un montón que mis estudiantes hoy le encuentren el sentido al estudio de la secundaria. No entienden por qué hay que hacerla. No entienden por qué es importante la secundaria. Y a mí, por lo menos, en la secundaria de hoy, me cuesta encontrarle también sentido. Y a mí, yo cuando estaba en la secundaria, también me costó. Hoy la veo, estando como profesional, entendiendo que me da un futuro mucho mejor. Pero quiero saber cuál es tu opinión sobre eso, ¿no? ¿Cómo viste vos tu secundaria? ¿Y qué le dirías hoy a un chico que no entiende por qué tiene que estudiar?
Bueno, a ver, en primer lugar, déjame... Bueno, voy a empezar diciéndote que estudiar es una de las llaves que te va a llevar a ser una persona exitosa en la vida. Eso no quiere decir que por ahí una persona que estudió no pueda ser exitosa. Pero si querés poner en la balanza o en la ley de probabilidades, el que estudia tiene un hándicap a favor, por muchísimas razones. Y más en el mundo que estamos viviendo hoy. En mi época, capaz que una persona que nunca estudiaba una carrera universitaria podía ser un profesional exitoso en muchas actividades distintas. Hoy en día eso es cada vez más difícil. Con el mundo con la explosión de conocimiento que el mundo tiene, si vos no te preparás para trabajar en ese mundo y preparar, quiere decir, para un chico que está estudiando la secundaria, estudiar y después tratar de tener la posibilidad de estudiar una carrera, estás dando un hándicap enorme que lo vas a pagar el resto de tu vida. Eso por un lado. Por el otro lado, también es cierto que, mira, hoy justamente estábamos en el banco en una reunión hablando de cómo pensamos utilizar la inteligencia artificial en el banco, ¿sí? Y una de las cosas que comentaba el gerente de sistemas es, hoy con el ChatGPT le pedís a, quiero hacer una monografía sobre San Martín y te la escribe él. Sí. O sea, lo que voy es que la educación no ha avanzado a la velocidad que avanza la expansión del conocimiento, las redes, la instantaneidad de la información, que a veces también produce muchísima desinformación. Y eso, ya que estamos, les meto un aviso: si quieren tener éxito en la vida, infórmense bien. En este mundo de la instantaneidad hay muchísima más desinformación que antes. Y todo ese, digamos, todo lo que te estoy diciendo tiene que ver con que a veces cuando vos estás en la secundaria y decís, ah, le pido a ChatGPT, es un ejemplo como cualquier otro, que me redacte una monografía, digo, ¿y para qué pomo tengo que estudiar? Y eso es una gran mentira, porque en el mundo en el que te vas a tener que insertar, cada vez más la capacitación, y que va de mano con la educación, te va a dar posibilidades laborales. Cada vez los trabajos requieren más preparación y tenés millones de posibilidades para estudiar, para formarte, etcétera. Lo que sí tenés que tener en cuenta para cualquier chico del ciclo secundario es que tienen que saber que, como están todavía en una etapa generalista de la educación, hay muchas cosas que les van a parecer un pelotazo, un plomo. ¿Por qué tengo que estudiar, castellano, y que venga la profesora y me diga, esto es complemento circunstancial de lugar? ¿Para qué pomo sirve eso? ¿Está bien? Y por ahí les encanta la matemática, o les encanta, la botánica, o lo que fuera. Y dicen, yo quiero, esto sí me gusta, pero esto no. Pero es que, justamente, la educación secundaria es el camino para abrirte la cabeza y para que entiendas cuáles son, digamos, las ramas del conocimiento que a vos te gustan más y donde te sentís más a gusto, que es lo que va a terminar definiendo tu vocación después. No elijan lo que no saben si les va a gustar. El éxito, no el éxito económico, que debiera ser una consecuencia, no un objetivo. El éxito es hacer lo que te gusta profesionalmente, porque cuando haces lo que te gusta lo vas a hacer mucho mejor que si haces algo que estudiaste por obligación, para quedar bien con tus hijos y que no te hinchen, o por lo que fuera. No sé si con eso te contesté un poco la pregunta.
Me hiciste pensar en que nosotros pensamos mucho en las habilidades que les enseñamos a los chicos, y sobre todo en lo socioemocional, ¿no? En la empatía, el trabajo en equipo, la perseverancia, la organización, como herramientas para los chicos mucho más funcionales que la historia de San Martín, que es súper importante saberla para tener totalmente un pensamiento crítico, pero sobre todo hay que ejercer el pensamiento crítico. Es un desafío de los docentes. ¿Tenés algún docente que te marcó?
Mira, en la secundaria, por ejemplo, sí tuve dos docentes que me marcaron. Uno pobre que se murió, que no me acuerdo el nombre, pero era el Colorado Jiménez Apiola, que daba una materia que para la mayoría de la gente es aburridísima, que se llama instrucción cívica, donde lees la Constitución, viste, las leyes básicas de la República, el funcionamiento, viste, todo esto que estamos viendo ahora, viste, el Parlamento, viste, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial. Para mí era un crack. Y ojo que para la mayoría de los alumnos de mi clase era un plomazo el tipo, a mí me encantaba. Y el segundo era un tipo que se llamaba, se llamaba Fitito, le decíamos Fitito, que era un profesor de física que te hacía la física tan divertida que a pesar de que nunca tuve muchos dotes para la física, me encantaba.
Qué bueno.
Del lado de secundaria, eso. Del lado de la universidad, me costaría decir si tengo un profesor que me marcó. Pero yo después hice en el IAE, que es, viste, un estudio de programas tipo máster, etcétera, de formación ya después de la formación terciaria, donde tuve un profesor que se llamaba Perkins, que si está escuchando no se ponga colorado, pero que fue un tipo que me marcó. Que me marcó porque combinaba lo que enseñaba con, que se entienda bien, con un histrionismo, se poseía cuando hablaba de lo que hablaba, y lo hablaba con tanta calidad, con tanta cancha, que te podías pasar 2 horas y no te dabas cuenta de que había pasado el tiempo.
Qué bueno.
Bueno. Sí. ¿Qué tal, Eduardo?
¿Cómo estás?
Presentate primero.
Sí, mi nombre es Alan. Actualmente trabajo en una compañía de software que es Artech. Fui parte de Fundación Pescar el año pasado, que es una fundación sin fines de lucro que ayuda a la inserción laboral de muchos chicos, jóvenes. Y mi pregunta era, el Eduardo de 20 pocos, 20 largos, ¿qué conceptos clave tenía para poder llegar a tener una carrera, llámese, exitosa, ¿no?
Mira, a ver, la verdad es que tenés varios factores, muchos de los cuales, o varias cosas que se van dando casi espontáneamente. Lo primero es entender, vos estudias una carrera, ponele, medicina, yo estudié administración de empresas. Pero cuando estudias la carrera hay miles de opciones. Entonces, poder comprender un poco por experiencia y error, porque de la teoría de la facultad a lo práctico, ¿viste?, a veces hay mucha diferencia. Poder comprender y experimentar y equivocarte muchas veces para llegar a descubrir qué es lo que más te gusta y en lo que más capacitado te sentís, justamente es un proceso de acierto y error. Y mi primera enseñanza en ese sentido es: los jóvenes tienen que perderle el miedo a equivocarse. El que no se equivoca siempre tomó decisiones mediocres. El que aprende a equivocarse y de las equivocaciones saca algo positivo es el tipo que muy probablemente va a sobresalir y va a tener éxito. Eso es lo primero. Y lo segundo es un concepto que está muy de moda hoy en día, que en mi época era un concepto que prácticamente, digamos, nadie lo mencionaba, lo manejaba, que es la inteligencia emocional. Vos podés ser un tipo brillante, Einstein, pero si vos, sobre todo en un trabajo colectivo, en un trabajo en una organización, no tenés inteligencia emocional, lo más probable es que fracases. ¿Viste? La combinación del intelecto con el sentimiento propio y el sentimiento de los que están con vos te genera empatías, saber ponerse en el lugar de otro, comprender cuáles son las verdaderas dotes de un líder, y eso es, digamos, para mí. Y eso me di cuenta a posteriori, ¿viste? Yo lo fui tratando de ejercer, digamos, si querés, inconscientemente, pero llevado, digamos, a la teoría, la inteligencia emocional es algo que tienen que practicar y ejercer todo el tiempo. Hagan lo que hagan. Trabajen en una ONG curando chicos en Costa de Marfil o trabajando en una compañía que vende bonos, préstamos y acciones. Eso te va a ayudar a interactuar con los demás, lograr el espíritu de equipo, entender a dónde vamos todos, no a dónde voy yo. Esa es la clave para lograr, digamos, el éxito. Una parte, como te decía, lo aprendí, digamos, instintivamente, porque en esa época no estaba desarrollado ese concepto tanto. Y la otra parte es animándome a tomar decisiones que me daban miedo. Te voy a decir una cosa más. La vida es un proceso que se recorre equivocándose todo el tiempo. El costo de equivocarse a los 25 años, a los 30 años, es mucho más rectificable y remontable que el costo que puedo tener yo, que voy a decir, me da, tengo 67 si me equivoco, porque tengo menos, digamos, tengo menos balotaje, ¿entendés? Tengo menos tiempo para recuperarme de un error grave. En todos los órdenes, ¿eh? Como empresario, como padre, ahora como abuelo, como, no sé, como lo que fuera.
Bueno, vuela el tiempo. Voy a pedirle acá a la señorita que haga una pregunta.
Yo sí puedo, estoy extendiendo mucho, avísenme y lo hago más cortito.
Vamos a hacer esto. Ella te va a hacer la pregunta, se va a presentar, y después vamos a pasar un tema de Sui Generis, a ver si te gusta. Me dijiste que te gustaba, así que vamos a ver si te gusta este tema. Y después hacemos rotación para que pasen los que están allí y sentados y puedan hacerte el resto de las preguntas. Lo mismo que están por Zoom varios. Ahí tengo a Andrés, a Cristian, a Kevin, Angie, están por Zoom conectados, así que vamos a darles también la oportunidad para que sigamos charlando contigo, Eduardo Racedo, director del Banco Comafi. Un lujo tenerlo aquí en Jóvenes en Acción en Radio Cultura. Vamos a escuchar este tema musical y enseguida volvemos.
Aprende a ser formal y cortés, cortándome el pelo una vez por mes. Y si me aplazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur o lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer, aprendiendo las lecciones para ser. Y tuve muchos maestros de que aprender, solo conocían su ciencia y traerá alguna mujer, una casa pobre.
Continuamos aquí en Jóvenes en Acción en Radio Cultura con este tema lindísimo, ¿no? Que eligió, vamos. Que aprendizaje de Sui Generis, y creo que las letras también transmiten muchas reflexiones profundas, ¿no?
Sí, unos capos.
Sí, totalmente. Acá tenemos una de las jóvenes que tiene una pregunta.
Bueno, mi nombre es Juliana Ambrosino, soy egresada de la Fundación Pescar, estudio sistemas, trabajo en el polo tecnológico, y mi pregunta iba un poco más ligada a mis intereses personales. Estuvimos hablando mucho del éxito, estuvimos hablando mucho de la incertidumbre también, y yo te quería preguntar, Eduardo, ¿cómo se lidia con esa incertidumbre en una carrera laboral como la tuya, aspirando al puesto que tenés el día de hoy?
Primero déjame que te diga una cosa, para empezar, cortita. Estás en el lugar adecuado, en el momento adecuado, te aviso. Si vas a encargarte de todo lo que tenga que ver con seguridad informática, vení al banco que algo vamos a poder hacer. Mira, a ver, la inseguridad se combate con equipo, mucho análisis de información y mucha resiliencia, ¿viste? Porque nos referimos a seguridad, a una inseguridad que te provoca una situación que no sabes en qué va a terminar y que te puede afectar a vos en tu carrera internamente, digamos, en el lugar donde trabajás, o que puede producirse por cosas que son ajenas al lugar donde vos trabajás, pero que te pueden afectar también.
De la vida.
Sí. Lo primero para lidiar con la inseguridad es tener convencimiento de lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. O sea, tener fe en que lo que vos haces está bien hecho, sin caer en la pedantería, pero eso. Lo segundo es el trabajo de equipo. Cuando uno está inseguro, si tiene un buen equipo, el equipo lo ayuda a combatir esa inseguridad. Y el tercero es manejar información. La inseguridad se combate con también con mucho manejo de información. Cosa que hoy, con tanta información, a veces te transformás en desinformada. Eso.
Bueno, muchísimas gracias, Eduardo.
No, de nada.
Buenísimo. Bueno, acá tenemos una de las que está conectada, Angie, que nos dice, sabias Hola, palabras, Angie. Eduardo, los jóvenes tenemos que perder el miedo a equivocarnos y si ocurre, tomarlo como una experiencia más de vida. Fantástico. Tenemos otra pregunta rápidamente, que después también está Andrés conectado y bueno, y acá hay más jóvenes que quieren hacerte preguntas. Rápido.
Bueno, buenas noches, me presento. Mi nombre es Benjamín, estudio Dirección de Negocios Globales y acompañado de Dolores, somos voluntarios de Asociación Conciencia, una asociación sin fines de lucro que busca que sus participantes sean protagonistas de sus propias vidas y que puedan transformarlas. Hablaste en un momento sobre lo crucial que fue a lo largo de la historia de Banco Comafi el liderazgo de uno de sus accionistas principales y particularmente el programa en el que formamos parte Dolores y yo, que se llama Uniendo Metas, Modelos de Naciones Unidas. Lo que buscamos es generar es un liderazgo positivo en los jóvenes. Entonces te quería preguntar un poco qué tipo de liderazgo tenés vos a la hora de trabajar con tu equipo y qué tan importante considerás habilidades como la empatía, ponerse en el lugar del otro y el diálogo como herramientas de cambio en el panorama de hoy en día.
Bueno, primero déjame hacerte una aclaración. Yo ya no trabajo con equipos. Yo ya, digamos, di el paso al costado para que generaciones nuevas tomen la posta y sigan, porque una organización tiene que estar todo el tiempo en un proceso de rejuvenecimiento y cambio, si no, tranquilosas. Ahora, lo que acabas de decir, el diálogo, la empatía, ponerse en el lugar del otro, son la base, digamos, para poder ser un líder positivo. En las empresas y en la vida hay líderes negativos, que son muy destructivos. Y generalmente esos líderes tienen incapacidad de tener empatía, de ponerse en el lugar del otro, de saber escuchar. Para mí, y por supuesto, eso complementado con conocimiento. Digamos, vos, si estás liderando un equipo, tenés que saber de lo que estás hablando y tenés que inspirar respeto por tu conocimiento en los que están trabajando con vos. Por eso la formación y la experiencia son importantes, pero ponerse de vuelta, ponerse en lugar del otro, lo que hablábamos antes, inteligencia emocional. No solamente ponerse en lugar del otro, ser empático y tener diálogo, sino comprender tus propios sentimientos, porque a veces eso interfiere en los diálogos y uno tiene que ser consciente de lo que te pasa.
¿Quién más?
Bueno, me presento, yo soy Dolores Guagliardi, como dijo Benjamín, soy voluntaria de la Asociación Conciencia, particularmente del programa Uniendo Metas, y estoy estudiando licenciatura en Economía en la Universidad de Buenos Aires, y es una carrera que casualmente está próxima a tener un cambio en su plan de estudios después de muchísimos años. Es un plan de estudios bastante viejo, a mí personalmente me conquistó cuando fui a elegir una carrera, pero tiene algunas particularidades, por ejemplo, que no tiene materias financieras y otras cosas más, que tiene bastantes materias de historia, materias sociales, pero también mucha matemática, y eso hay gente que le gusta y gente que no. A mí, por ejemplo, me gustó cuando fui a elegir la carrera. Quisiera saber, después de tantos años de experiencia, si pudiera agregar alguna materia, ¿qué le parece que por ahí le está faltando a la formación de los economistas hoy en día?
Un poco esa respuesta es múltiple, porque depende de lo que ese economista quiera hacer de su vida una vez que termine la carrera. Pero a mí no se me ocurre pensar que un economista salga y se reciba sin haber tenido una formación financiera. porque es fundamental. Es como decirte, mirá, yo soy médico, pero aparato digestivo no estudié. No va. Claramente, materias financieras para mí son, te gusten o no te gusten, pero te va a dar un panorama mucho más completo en tu carrera. ¿Te contesté?
Sí, sí.
Bueno, gracias. ¿Te gustan las materias financieras?
No las conozco.
¿Te gustan las matemáticas?
Sí.
Bueno, entonces te vas a divertir con las materias financieras.
Hola Eduardo, buenas noches, soy Ezequiel. Soy exalumno de la Fundación Pescar, actual egresado. Estoy trabajando en Artech como desarrollador de software. Estudio también licenciatura en economía. Mi pregunta más que nada va referida a lo que vos decías, que en este mundo que está en constante ebullición, ¿no? Y la presentación de los datos, ¿no?, que ustedes necesitan para tomar decisiones, como tomadores de decisiones. ¿Ustedes cómo esperan recibir esos datos? ¿Cuánta claridad precisan en la presentación de esos datos? Y sobre cómo nosotros, desde el lado de la industria del software, podríamos aportar valor a esos dashboards que ustedes necesitan o que necesita en realidad el mundo financiero y económico para tomar buenas decisiones.
Mira, a ver, no te puedo dar una respuesta muy concreta porque, digamos, entre las muchas razones por las cuales uno tiene que ir cambiando generacionalmente en una compañía es porque hay cosas que se te van quedando atrás, digamos. Yo soy usuario de software, pero no te puedo decir cómo tenés que construir un software. Lo que sí te puedo decir es que la información tiene un periodo de vida de utilidad. Entonces, cuanto más primicia sea la información, mejores decisiones podés tomar. Porque en un mundo tan cambiante como el de hoy en día, donde, vamos a poner un ejemplo cualquiera, viste, a Putin se le ocurrió invadir Ucrania y eso altera el precio de girasol, que pasó de $600 a tonelada a 1.200. Bueno, los efectos de las acciones de los hombres tienen connotaciones económicas y financieras siempre. Entonces, un software que pueda traducir, o digamos, en un resumen, todos esos factores que influyen en cualquier decisión, en forma concisa, rápida y comprensible para cualquiera que está en la materia en que estamos nosotros, si trabajás en un banco, es fundamental. No sé si te contesto con esto, pero el mundo hoy, la instantaneidad de la información afecta todos los mercados, todos. Entonces, cuanto más ágil y rápida y actualizada sea la información, mejores decisiones puedes tomar. Te voy a poner un ejemplo por el ridículo. Si yo supiera que la ley base se iba a aprobar, está mal lo que estoy diciendo, porque en realidad no, en este caso no es aplicable, pero compararlo con cualquier otro evento, pero si yo supiera que la ley base se va a aplicar sí o sí, tomo una decisión distinta que si pienso que la pueden rechazar. Porque las dos cosas tienen consecuencias económicas. Entonces, la información, cuanto más rápida, precisa y digamos, y al día y actualizada está, es lo que más nos sirve a nosotros para tomar distintas decisiones. Por supuesto que si yo estoy mirando, digamos, yo soy un trader y quiero conocer precio de bonos, me interesa cierta parte de la información, más que otra. Y si yo soy un tipo que está dando crédito a empresas, me interesa otra parte de la información. Entonces, cada modelo de negocio necesita información de una forma distinta. Y eso es lo que, digamos, uno debiera construir en un software para abastecer a los distintos usuarios de la información. Por ahí te dije esa nata, pero es lo que te puedo contestar yo.
Buenísimo. Tenemos a Andrés que se va a presentar y está por Zoom conectado. Tiene una pregunta para vos, Eduardo.
Dale, hola Andrés.
¿Estás ahí conectado, Andrés? A ver ahí. Dale, Andy. Bueno, no se puede ver el Zoom, pero dale.
Gracias por la oportunidad y por hablar con alguien como vos, que tiene un montón de experiencia. Yo soy voluntario joven en acción desde hace 5 años, vengo de Venezuela, una economía bastante particular, te puedes imaginar.
Habla despacito, Andy. Andrés, habla despacito.
Está costando, no tengo buena calidad de señal, así que digo, de sonido, así que...
Si no, apagá la cámara para que tengas mejor audio.
¿Te escucha mejor?
A ver, ahí un poco mejor. Habla despacio.
Bueno, sí, comentaba que muchas gracias por venir, que yo soy de Venezuela, voy a imaginar el contexto económico, bueno, hace 5 años estoy colaborando acá en Jóvenes en Acción, y quería consultarle sobre qué consejos, dado su experiencia financiera y económica, podía darle a la gente joven, ya que este es un punto que no se habla mucho tanto en las escuelas como en su día a día.
Ahí se perdió la voz.
Un poco la pregunta que él me había pasado es, gracias a su experiencia en finanzas y negocios, ¿qué consejos de gestión financiera le daría a los jóvenes? Pregunta.
Pero a los jóvenes...
Que están trabajando...
Para su gestión financiera personal,
a ver,
o para su acción en la empresa o en el lugar que trabajan.
¿A nivel personal decís? Personal. Me escriben en el chat del Zoom.
Bueno, en primer lugar, si tenés que tomar decisiones financieras personales, lo primero que te aconsejo que hagas es que te informes mucho y que no uses una sola fuente de información, usa varias, porque viste, cada persona que escribe y que produce información o analiza información lo hace desde su propia realidad. Entonces, cuando vos querés tomar una decisión, más de una fuente de información sobre el mismo tema te va a dar un mejor panorama. Segundo, cuando tomes una decisión financiera, tomala en base a lo que entendés. Porque cuando tomás una decisión financiera sin el suficiente análisis, tenés mucho más posibilidades de error. Y la tercera cosa que te voy a decir es, cuando tomes una decisión financiera, sabé que siempre vas a tener un margen de error, entonces que tenés que tratar de encontrar, digamos, formas de acotar el error, o sea, el riesgo que hayas decidido asumir, para no tener que, digamos, que sufrir consecuencias, digamos, que sean demasiado duras para vos si las estás tomando. Eso, digamos, en la jerga se llama ponerse stop loss para cualquier cosa. O sea, decidí, ponele, en la Argentina, que voy a vender los dólares que tengo y colocarme en pesos. Bueno, ponete un parámetro, ponete un objetivo y decí, lo cumple el objetivo y cierro, digamos, termino con la operación que hice. Y si hay más para ganar, que lo gane otro. La única plata que verdaderamente ganaste es la que tenés acá. Como decía un trader que conocía, es la que tenés en el bolsillo. Minimizando eso, lo que te quiero decir es, tenés que, primero, no pongas todo tu capital en una sola... No involucres todo tu capital, el que tengas, en una sola decisión. Segundo, no tomes una decisión de la que siempre hay incertidumbre, de la que no estés razonablemente seguro y la puedas fundamentar. Y tercero, sabé que tenés que ponerte límites, sobre todo las pérdidas. Si te fue mal, tenés que saber que tenés que estar dispuesto a salir y que cuando arrancaste dijiste, yo si me va mal estoy dispuesto a perder tanto. ¿Ah? No sé si eso te sirve.
Sí, yo creo que es clarísimo. Bueno, acá otro joven, porque vuela el tiempo. Tiene otra pregunta, Yelén y Cristian también, que está por Zoom. A ver.
Buenas noches, Eduardo. Mi nombre es Mauro, también trabajo en la empresa Artech. Mi pregunta tenía que ver con la inteligencia artificial. Hoy en día hablaste de la inmediatez de la información. Con respecto a esto, ¿qué beneficios tiene un banco o de qué manera aprovecha estas herramientas?
Mirá, a ver, por lo menos en el caso de nuestro banco estamos empezando a convivir con esto y tratando, hoy casualmente tuvimos una reunión para intentar de encontrar o de entender en qué podemos aprovechar la inteligencia artificial. Y hay miles de aplicaciones, digamos. Bueno, la inteligencia artificial, en base a información, aprende muy rápido. Entonces, qué sé yo, tenés que atender las quejas de los clientes. A través de la inteligencia artificial podés empezar a entender cuáles son las reacciones de clientes frente a distintos problemas y empezar a entender mejor cuáles son las respuestas que tenés que dar. También la inteligencia artificial te sirve para, digamos, en el desarrollo de un software para hacer partes de ese proceso, agilizarlos mucho más. Y tenés miles de otras aplicaciones. Lo que pasa que en una organización tenés que ir despacito, porque es todo un desafío enorme, digamos, lo que implica la inteligencia artificial. Hay gente que le tiene miedo a la inteligencia artificial, pero no porque te va a sacar puestos de trabajo, lo que sea, sino porque empezamos y a dónde llega. ¿Viste? La explosión geométrica de conocimiento en el mundo que vivimos a veces es abrumadora, ¿viste? Se te saltan los cables. Ustedes, que son de una generación que vive mucho más este nuevo mundo que estamos, en el que estamos todos, están más preparados para eso que un tipo como yo, que tiene 67 años y que cuando arranqué, cuando me iba de vacaciones, llamaba por larga distancia y tenía que esperar. Así que imagínate de eso a lo que hoy estamos viviendo, ¿viste? Tenemos mucho más dificultad de adaptación, pero tiene miles de aplicaciones. Lo que pasa es que es tan nuevo que le estás encontrando todos los días aplicaciones nuevas. Pero va a ser un cambio importantísimo. No para un banco, para cualquier actividad.
Hola, Eduardo, soy Ayelén, también estudié en UCA, periodismo, y en base a todo lo que dijiste tengo dos preguntas para hacerte. En primer lugar, ¿cómo hacer que el liderazgo sea respetado? ¿Cómo hiciste vos para formar tu perfil, ¿no? El que tenés hoy en día? Y en segundo lugar, un poco relacionado a lo que charlamos recién, con respecto a las nuevas tecnologías que sabemos que llegaron para quedarse y agilizan los trámites y están impactando en el sector financiero. Para vos, ¿esto es 100% positivo o una contracara?
A ver, empecemos por la primera parte de la pregunta. Un líder, para lograr que lo respeten, tiene que empezar por respetar a las personas que quiere liderar, ¿sí? Para mí esa es la condición básica. Cuando a vos te toca liderar un grupo, vas a tener todo tipo de perfiles en ese grupo. Y justamente, tenés que ser empático con cada uno. Y tenés que entender que cuando alguien te dice algo o reacciona de determinada manera o no sigue un objetivo que supuestamente perseguimos todos juntos, no necesariamente es porque no lo quiere hacer. Es porque hay algo en él que tenés que comprender para poder orientarlo positivamente. Segundo, tenés que saber de lo que hablás, digamos. Un líder que no sabe de lo que está hablando, digamos, y que el grupo que pretende liderar rápidamente se da cuenta que está zanateando, automáticamente va a perder el respeto de ese grupo que está manejando. Pero para mí lo más importante es respetar a la gente. ¿Cómo se llama? Perdóname que se me atravesó una neurona en la cabeza. No, la segunda cosa que para mí es muy importante es delegar, darle vuelo a la gente que está con vos. O sea, decirle, anda, animate, hacé. No quiero que te equivoques, pero si te equivocás, nos vamos a sentar y vamos a ver por qué te equivocaste y vos vas a aprender de eso y yo voy a aprender de eso. Hay que sacarle miedo a la gente, y eso es una condición muy buena para construir un buen equipo y que la gente te respete.
Buenísimo. Tenemos acá a Cristian, que se recibe dentro de poquito. A ver, Cristian, estás ahí conectado por Zoom rápidamente. Kevin, que también quiere hacerte preguntas. Si nos queda un minuto, nos queda un minuto y medio volando, Cristian. O un comentario, una reflexión que quieran compartir. ¿Estás ahí conectado? ¿Cristian o Kevin? Pasa el tiempo volando. Esto del Zoom es como una... A ver, desmútense ya.
Hola, Carmen. Buenas noches. Acá Kevin.
Kevin, dale.
Acá Kevin. Mucho gusto, Eduardo.
Hola, ¿cómo estás?
Solo quería felicitarte y agradecerte por todas las experiencias que nos compartes con nosotros. Sé que el tiempo es corto y vuela súper, súper rápido. Ahora estoy trabajando, me recibí de administración de empresas y ahora estoy trabajando en Price, en el área de auditoría. Mi consulta era si nos recomiendas quedarnos en una sola área en la cual entramos a trabajar en una empresa, o si hay la posibilidad ir rotando en otras áreas que también pueda tener la empresa, digamos, en la cual entramos a trabajar.
Bueno, a ver, mira, primero te voy a decir que te felicito por haberte recibido y te felicito por trabajar en Price. Price es una muy buena escuela para aprender, porque desde Price vas a ver seguramente, en la medida que, digamos, que vayas capacitándote y tomando experiencia, vas a ver muchas actividades distintas, muchas empresas distintas. Y sí, viste, rotar está muy bueno porque te va a dar un panorama mucho más amplio, pero seguí en Price, y el día de mañana si tenés que cambiar, pero la escuela...
¿O que rote dentro de la empresa?
Sí, no, por supuesto, pero la escuela de una compañía como Price, que es auditora y consultora, son las dos cosas, es fantástica para empezar a caminar este camino de la carrera que elegiste.
Buenísimo. Bueno, se nos acaba el tiempo. ¿Cómo te sentiste, Eduardo? ¿Pasó volando?
Yo me siento muy bien. Espero no haber espero haber cumplido con las expectativas.
Sin duda.
Y al revés, le quiero agradecer a todos ustedes. Lo que faltó es que no les hice nunca preguntas.
Ay, ¿viste?
Pero bueno,
estás muy solicitado.
El tiempo es así. Gracias, chicos. A mí me encanta poder compartir con ustedes. Lo que los años te van dando es la posibilidad de transmitir lo que viviste, que es lo que a los que nos vamos poniendo más viejitos nos va quedando como legado para dar. Así que encantado de haber estado acá, encantado de haberlos conocido, y bueno, otra vez será para que sigamos.
Ahí está, quedará para otra vez. Muchísimas gracias.
Faltaría más.
Nos volvemos a encontrar el próximo jueves aquí en Jóvenes en Acción, y las redes, Instagram, jóvenes.enacción, en YouTube está el video del programa con imágenes, así que ya mañana va a estar para poder verlos todos. Nos vamos a encontrar y con un aplauso terminamos el programa. Chau, chau. Gracias, Eduardo Racido, director del Banco Comarca.